Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidas a este programa de Cinco Noticias, grado 5 de Epicentro Televisión en alianza con La República. Sin duda, inevitable, inexorablemente, tenemos que hablar del nuevo gabinete. Ya no está Bellido, finalmente renunció. Ahora está la expresidenta del Congreso, perteneciente a la fila del Frente Amplio, Mirta Vázquez, a cargo. Sin duda es la noticia que es el terremoto de la semana, el cambio de gabinete. Guido Bellido ya no está más en la PCM y su reemplazo es una mujer junto a otras cuatro, Mirta Vázquez, hoy en grado 5. Cinco hechos relevantes del nuevo gabinete. Sube la cuota, pues, de mujeres en el gabinete Bellido. Había dos y ahora son cinco. Lejos de la paridad, pero mejor que antes. Ahora, tenemos que reflexionar también que en este momento preciso se está llevando a cabo el primer Consejo de Ministros del Gabinete Vázquez. Otros cambios importantes son, Anaí Durán se mantiene en el Ministerio de la Mujer, Dina Boluarte continúa en el MIS, Betsy Chávez es este cambio, uno de los más resaltantes, entra al Ministerio de Trabajo y Giselle Ortiz, que es la nueva ministra de Cultura. Vamos ahora con la cuota de Vladimir Cerrón, porque eso no ha quedado muy claro. Vladimir Cerrón tendría todavía una participación en el Ejecutivo, tal cual lo ha reclamado en las redes sociales. Al Ministerio del Interior ha llegado el abogado y mayor retirado de la policía, Luis Barranzuela, cuya hoja de vida en la Policía Nacional es no solo precaria, sino muy preocupante. En 30 años solo logró ascender a mayor, perdió oportunidades de ascenso por conocimiento y baja calificación moral, y tuvo más de 430 días de sanción. ¿Por qué? Por faltas disciplinarias. En el último tiempo fungió como abogado defensor cuando allanaron las sedes de Perú Libre, las propiedades de Vladimir Cerrón. El secretario general del partido debe estar satisfecho por esta medida. Él es abogado de Perú Libre y fue presentado en conferencias de prensa defendiendo a Perú Libre, el partido oficialista, que en este momento está bastante resentido con el presidente Pedro Castillo. Un hecho más que curioso y preocupante es que el presidente Castillo nombra a este ministro el mismo día que el Ministerio Público le da prisión preventiva a Arturo Cárdenas, alias Pinturita, por el caso Dinámicos del Centro. 36 meses de prisión preventiva es lo que se ha pedido, y al mismo tiempo el abogado de Perú Libre es nombrado ministro del Interior. Eso da que pensar. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos para ver si las sospechas son válidas. Vamos ahora con la tercera noticia, el abrazo del oso. Cayó el ministro que muchos esperaban que cayera, el del trabajo, Iber Maraví, a quien todos señalaban, sobre todo atestados policiales, inconclusos, como pertenecer a las filas de Sendero Luminoso, nada menos. Lo que llama la atención es que el martes vimos al presidente Castillo visitando el despacho de Maraví, muy abrazado con él y aparentemente enviando un mensaje de futuro. Y en el gabinete le llaman a ese el abrazo del oso, porque parecía que tenía el respaldo, ahí lo vemos, sonrientes ambos del presidente Castillo. Sin embargo, le dieron forata, se fue el ministro Iber Maraví. Vamos con la cuarta noticia, la ministra defensora, podríamos titular esta cuarta noticia de grado 5. Un nombramiento que fue bien recibido por la izquierda fue el de la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, que reemplaza a Ciro Gálvez. Como sabemos, todos los periodistas la conocemos, Ortiz es una reconocida defensora de derechos humanos, hermana de Luis Enrique Ortiz, uno de los desaparecidos en el caso La Cantuta, esos estudiantes desaparecidos de La Cantuta, a quienes la derecha extrema los llama terroristas sin haber pasado por un juicio, ni siquiera una investigación prolija. Además, ha sido abogada contra Alberto Fujimori en este caso. El expresidente suma ahora dos pesos pesados en su contra en el gabinete, la ministra Ortiz y el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Es por eso que la derecha, más hacia la derecha, está bastante disconforme con estos nombramientos. Ahí vemos, pues, a Gisela Ortiz, la flamante ministra de Cultura. Vamos ahora con un ministro sindicalista. La designación, que es la noticia número 5 de grado 5, la designación del profesor Carlos Gallardo Gómez como ministro de Educación parece tener la intención de seguir fortaleciendo al FENATE Perú. No olvidemos, FENATE Perú es el gremio magisterial que fundó y lideró el presidente Castillo. Gallardo, ex militante de Patria Roja, es hoy uno de los más fieros críticos de dicho partido y de la dirigencia nacional del SUTEP, a los que considera traidores, el mismo tono que usaba el CONARE, y que hoy usa el FENATE. Gallardo seguirá la línea sindical clasista anti-SUTEP y anti-Patria Roja de Pedro Castillo, con lo cual es muy válido preguntarse cuáles serán las prioridades del ministro, si son educativas o sindicales o ambas. Eso está por saberse. Sin embargo, algo que remece, una energía telúrica que subyace en estas 5 noticias, es la alarma que ha encendido la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. ¿Por qué? Porque ella ha asegurado que van a aprobar por insistencia esta ley que acota la cuestión de confianza, que es el arma de control político que tiene el Ejecutivo. ¿Quién ha levantado la voz de alarma con sus conocimientos? Es el abogado constitucionalista Omar Cairo, quien nos va a explicar por qué es que es tan peligrosa esta insistencia y por qué podría significar una nueva crisis que en este momento nadie podría prever entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos entonces a entrevistar brevemente a Omar Cairo para que nos aclare esta energía que subyace, repito, debajo de todas estas noticias que hemos presentado. Buenos días, Omar. Gracias por estar
René, en el Buenos Grado días. 5. Gracias a ti.
Me mandaste ahora una advertencia noticiosa referida a lo siguiente, ¿no? Presidenta de la Comisión de Constitución dice que el Congreso debe aprobar por insistencia la ley observada que interpreta o acota la cuestión de confianza. Esto constituye un peligro de crisis. ¿Por qué?
Porque esa ley es inconstitucional porque contraviene el texto constitucional, que no tiene esos límites al objeto de la solicitud que se va a respaldar con cuestión de confianza, y tampoco prohíbe la denegación fáctica. Y además el Tribunal Constitucional ha dicho que la Constitución permite la denegación fáctica y no tiene límites objetivos las solicitudes que se respaldan con esta. Entonces esa ley es manifiestamente inconstitucional, y la razón por la cual se presentó fue para precaverse el Congreso de una posible cuestión de confianza que planteara el señor Bellido en el momento en que el Congreso pretendiera votar la censura del ministro Maraví. Es decir, es inconstitucional, pero la razón de ser de esa inconstitucionalidad era proteger al Parlamento de una posible cuestión de confianza que pudiera plantear Bellido respecto de la solicitud que hiciera de que no se censure al ministro Maraví. Hoy día ese peligro ya no existe. Esa norma es inconstitucional y por lo tanto ha sido observada por el presidente. El Congreso, sin saber que iba a haber el cambio de gabinete, estuvo esperando hasta el día 15, que tenía tiempo el presidente para observarla, y el presidente lo observó. Entonces lo que iba a hacer el Congreso era insistir, y en ese momento se podía plantear esta censura, y en ese momento habría pretendido el Congreso aplicar la ley, y por lo tanto, si Bellido hacía cuestión de confianza del pedido, decirle: mire usted, no se puede porque la ley interpretativa no permite las cuestiones de confianza respecto de las atribuciones del Congreso como es la censura. Lo que ocurre es que el primer ministro Bellido y ahora la primera ministra, en el momento en el cual el Congreso esté a punto de votar la insistencia, puede pedirle al Congreso no aprueben la insistencia y hacer cuestión de confianza de ese pedido. Entonces, si el Congreso aprueba la insistencia, es verdad que la ley la va a promulgar la presidenta Mari Carmen Alba. Sin embargo, al aprobar la ley por insistencia, estarían negando la cuestión de confianza planteada por Mirta Vázquez. Y por lo tanto, el gabinete se caería. Entonces habría una ley que inconstitucionalmente, es verdad, acotaría, limitaría la cuestión de confianza, pero ya entraría en vigencia después de que el gabinete hubiera caído por el rechazo de la cuestión de confianza planteada con anterioridad.
Tremendo, Omar, tremendo lo que dices, porque esta ley limita el control político por parte del Ejecutivo. Entonces es bien difícil que, a pesar de esta moderación que se vislumbra con ese nuevo gabinete, acepte que su control político esté disminuido.
Exactamente. Creo que lo más probable y creo que lo más indicado sería que en el momento en que se vote esto, la primera ministra plantee una cuestión de confianza para decir al Congreso, tengan presente que si aprueban esta insistencia, la ley va a entrar en vigencia, será promulgada, pero a mí me están sacando, porque en eso consiste la cuestión de confianza, en condicionar claro. La solicitud a la permanencia en el cargo. Eso es la cuestión de confianza. Por eso es que en un programa anterior te decía, no hay cuestión de confianza sin solicitud. La solicitud es, no aprueben ustedes la ley por insistencia. Y la cuestión de confianza la plantea en respaldo de esa solicitud. En el momento en que aprueban la insistencia, le están negando la cuestión de confianza porque están rechazando lo que pidió.
Claro, pero el Congreso va a decir que no. Entonces, ¿quién va a solucionar, quién va a dirimir ese conflicto que se podría venir?
René, el Congreso no puede decir que no porque la ley todavía no está vigente. Porque cuando Mirta Vázquez plantea la cuestión de confianza, recién van a aprobar y cuando aprueben le niegan y la ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación.
Claro, la denegación fáctica ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional. Claro,
en este momento es plenamente válida.
Claro, o sea.
Entonces lo que va a pasar es. En ese momento lo que va a pasar es que se va a aplicar la jurisprudencia del TC, la denegatoria va a ser entendida válidamente como un rechazo de la cuestión de confianza y por lo tanto Mirta Vázquez y todo el gabinete perderán el cargo y al día siguiente de la publicación esta ley que agravia la Constitución entrará en vigencia. Entonces tendremos dos cosas terribles. Un gabinete que aparece como saludable pierde su cargo y además vigente una ley que recorta la cuestión de confianza inconstitucionalmente. Mira cómo se... ¿En qué se convertiría esta especie de oasis que hemos tenido el día de ayer?
No, sí, tremendo, y está ahí, o sea, no es bastante posible tu pronóstico, tu advertencia, porque es bien complicado que el Ejecutivo acepte esta limitación de control político, porque además es inconstitucional, ¿no? Entonces, podría venirse una crisis tremenda que en este momento, en este oasis, como tú lo has descrito, no estamos vislumbrando.
Exactamente, hoy día ha habido una señal económica importante, el dólar ha bajado unos céntimos, esto me imagino que en el desarrollo de este tiempo de sosiego va a continuar, pero imagínate esa tormenta. En las manos del Congreso está ahora decir no vamos a insistir con esa ley interpretativa y entonces resuelven el problema, porque ya la emergencia que pretendían enfrentar con esta ya terminó. Pretendían esa ley interpretativa para censurar sin preocupaciones a Maraví, pero Maraví ya no es ministro. Bellido ya no es ministro.
Patricia Juárez ha dicho que van a insistir, por lo tanto, si insisten, valga la redundancia, en aprobar por insistencia la norma, van a generar una crisis sin precedentes, y esto está en manos del Congreso en este momento. Por lo tanto, ¿qué recomendarías tú con respecto a las eventuales modificaciones de control político de ambos poderes del Estado? Para terminar, Omar.
Yo creo que el Congreso tendría que archivar esto y no renunciar a su pretensión de regular la cuestión de confianza, la vacancia por incapacidad moral, convertirla, mejor dicho, expresarla mejor como incapacidad mental, o los cambios que fueran, pero vía reforma constitucional, no vía ley interpretativa, que eso es un agravio a la Constitución. Entonces, creo que se puede trabajar con la oposición, con el gobierno y con las bancadas, un programa de reformas constitucionales, pero definitivamente cerrarle la puerta a esta insistencia que estoy lamentablemente convencido que generaría una crisis, porque es muy difícil que en el momento en que se va a votar, antes la ministra Mirta Vázquez no pida, no la aprueben y haga cuestión de confianza. Y si hace eso, el Congreso, lamentablemente, todo indica que insistiría y entonces la sacaría del cargo. Y además vulneraría la Constitución porque introduciría un cambio por vía legislativa ordinaria a la Constitución lo que no se puede hacer sino por ley de reforma constitucional.
De acuerdo, y sería la primera cuestión de confianza denegada. Bueno, Omar, muchísimas gracias.
¿Y qué se viene? Perdóname que concluya con esto. Que luego de una cosa así, es probable que el presidente nombre otro premier y en el mensaje programático le plantee unas medidas tan inaceptables y haga cuestión de confianza en virtud del 130, que el Congreso diga o las apruebo o,
y se acabó
o rechazo la confianza y se cae el segundo gabinete y disolución. Entonces, mira todo lo que se abre por insistir en una cosa tan inútil. Esa ley interpretativa ya no tiene sentido.
Clarísimo, Omar, clarísimo. Gracias por advertirlo en este espacio. Esperemos que las autoridades correspondientes, tanto el Ejecutivo, pero sobre todo el Legislativo, acusen recibo de esta pertinente advertencia que está haciendo el abogado constitucionalista Omar Cairo. Muchísimas gracias por tu participación, Omar, en Grado 5. Y a ustedes, amigos y amigas, les damos las gracias también por sintonizar este programa de Epicentro TV Grado 5 en alianza con La República. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, porque mañana es 8 de octubre y es un feriado nacional en honor a nuestro máximo héroe, Miguel Grau. Hasta el lunes. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.